desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Brasil nombra a nuevos jefes militares en un ambiente de tensión con Bolsonaro. Brasil detecta una nueva variante del COVID-19 similar a la sudafricana. Cuba apuesta a la soberanía tecnológica para frenar contagios por COVID-19. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El Ministerio de Defensa de Brasil nombró el miércoles a tres nuevos comandantes de sus Fuerzas Armadas un día después de que los jefes anteriores fueran dados de baja cuando hay una creciente tensión por los intentos sin precedentes del presidente Jair Bolsonaro de inmiscuirse en el ejército. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira se hará cargo del ejército. Almer Garnier de la Marina y Baptista Junior de la Fuerza Aérea, dijo el ministro de Defensa Walter Braga Neto en su primera conferencia de prensa desde que asumió su nuevo cargo esta semana. Al anunciar los nombres, Braga Neto afirmó que las Fuerzas Armadas permanecerán fieles a su misión constitucional. Los tres oficiales militares tienen una carrera prolongada, lo que alivia los temores entre algunos analistas de que Bolsonaro pueda elegir a personal subalterno más dispuesto a politizar las Fuerzas Armadas. El nombramiento de los comandantes se produce en el aniversario del golpe de Estado en Brasil en 1964, que llevó a 21 años de dictadura militar en el país. Brasil detectó una nueva variante del COVID-19 en el estado de São Paulo, que es similar a la que se identificó primero en Sudáfrica, dijo el miércoles el presidente del Instituto Biomédico Butantan. En una rueda de prensa el día después de que Brasil reportó un récord de 3.780 muertes en un día, el presidente de Butantan, Dimas Covas, dijo que no había antecedentes de un viaje a Sudáfrica del paciente. La variante sudafricana ha alarmado a los expertos en salud pública, ya que existen dudas sobre la eficacia de las vacunas actuales contra ella. Brasil también está lidiando con su propia variante llamado P1, cuyo contagio parece estar provocando un récord de infecciones. Brasil se encuentra actualmente en la peor fase de su brote, el segundo más mortífero del mundo después del de Estados Unidos. Científicos cubanos presentaron este miércoles algunos de los productos propios fabricados en tiempo récord para frenar los contagios por COVID-19 como ventiladores pulmonares, una de las apuestas del país ante la pandemia. El presidente del Grupo Estatal de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas de Cuba, BioCuba Pharma, Eduardo Martínez, afirmó que todos van encaminados hacia alcanzar una soberanía que permita enfrentar de conjunto el complejo panorama epidemiológico. El directivo participó en una visita a la empresa Combiomed, tecnología médica digital en La Habana, donde se fabrica un ventilador pulmonar de última generación que está pendiente de autorización para comenzar a utilizarse en los hospitales de la isla. Martínez mencionó que otros prototipos de ventiladores ya se utilizan actualmente en las salas de terapia de los hospitales en el tratamiento a pacientes graves. También subrayó que los científicos cubanos han logrado sustituir poco a poco los componentes importados de las pruebas PCR y sustituirlos por otros de producción local, lo cual representa un ahorro considerable y una solución ante los impedimentos para acceder a los insumos que Cuba encara debido al embargo económico de Estados Unidos. Otros objetos producidos por el sector biotecnológico y farmacéutico caribeño son hisopos para la toma de muestras diarias, kits para la detención de posibles sospechosos de COVID-19 en las pesquisas diarias, respiradores artificiales no invasivos y equipos para medir la capacidad pulmonar. La nueva ola de COVID-19 que están experimentando los países de América podría ser más extensa que la anterior, tal como ya sucede en Brasil, Uruguay y Cuba, y el principal consejo ante el incremento acelerado de los casos es quedarse en casa, dijo el miércoles la directora de la Organización Panamericana de Salud, OPS. Carissa Etienne dijo en rueda de prensa que la región sufrirá fuertes aumentos de contagios, incluso en países que lograron superar la primera ola, si no se toman las medidas de contención adecuadas. Jefa del organismo regional dijo que la región podría afrontar una ola incluso más larga que la anterior. Etienne explicó que el final del verano en el hemisferio sur, después de las vacaciones en que las familias y amigos se reunieron, generó una alza de los contagios, por lo que instó a los gobiernos a tener cuidado antes de relajar las restricciones al movimiento. La OPS informó que hasta el momento se han reportado más de 19,7 millones de casos de COVID y 475 mil muertes en América. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, apunta a que la producción de vehículos de motor eléctricos a base batería en 2030 sea de 600 mil unidades para cuatro ruedas o más y 2,45 millones de unidades para dos ruedas. Se espera que el objetivo de producción de vehículos de motor eléctricos a batería reduzca las emisiones de CO2 en 2,7 millones de toneladas para las cuatro ruedas y más, y en 1,1 millones de toneladas para las dos ruedas. El ministro de Industria, Agus Gumiwang, dijo en Jakarta el miércoles que solo había tres empresas nacionales que habían construido instalaciones de producción para vehículos motorizados eléctricos basados en cuatro o más ruedas con una capacidad de 1.480 unidades por año. Para fomentar la industrialización de vehículos de motor eléctricos a batería, el gobierno ha proporcionado varios incentivos fiscales y no fiscales. Por ejemplo, para los consumidores de vehículos de motor eléctricos basados en baterías, en forma de imposición de un impuesto a las ventas sobre artículos de lujo del 0%, imposición de impuestos locales hasta un máximo del 10%, descuentos en la conexión de energía eléctrica, placa de matrícula especial y otros incentivos. Mientras tanto, las empresas de la industria de vehículos de motor eléctrico basados en baterías pueden aprovechar varios incentivos que incluyen Tax Holiday, Mini Tax Holiday y Tax Allowance. El Banco Asiático de Desarrollo, o ADB por sus siglas en inglés, aprobó un préstamo por valor de 450 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 6,3 billones de rupias para ayudar a la compañía PT Biopharma a obtener y distribuir vacunas de forma segura y eficaz. Este préstamo es parte de Responsive COVID-19 Vaccines for Recovery, o RECOVER, que financia la compra de al menos 65 millones de dosis de la vacuna COVID-19 para grupos prioritarios de acuerdo con las estipulaciones del gobierno de Indonesia. El proyecto cuenta con el apoyo del Centro de Acceso a Vacunas de Asia-Pacífico, que asciende a 9 mil millones de dólares y se puso en marcha en diciembre de 2020 para respaldar la disponibilidad rápida y equitativa de vacunas para los países en desarrollo miembros del ADB. El presidente del ADB, Masatsugu Asakawa, dijo en un comunicado en Jakarta el miércoles que el programa RECOVER ayudaría al gobierno a proteger vidas y restaurar el sustento. También aseguró que ADB ayudaría al gobierno y a Biopharma a mejorar la gestión logística y distribuir vacunas de manera más efectiva al público. Oyentes, estas fueron las noticias.
La otra cara que nos ha dejado la pandemia es las colas de hambre. Esta ocasión normalmente ocurre en los países de pocos recursos, pero durante la pandemia se puede ver en los países del primer mundo, como Francia o España. Según publicó el diario El Comercio en Madrid, por ejemplo, el año pasado solamente la ONG católica Caritas atendió a 500,000 de personas y entre ellas muchas nunca antes habían recibido ayuda alimentaria. Y solo en esa capital los bancos de alimentos vieron aumentar su demanda interanual en un 40%. Las 500.000 personas que atendió esta ONG el año pasado equivalen más o menos el 15% de la población total de Madrid. Es decir, que casi 2 de cada 10 personas que viven en la ciudad fueron por comida a Cáritas durante el año pasado. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, advirtieron que la desnutrición aguda se disparará en más de 20 países. En el mundo entero, antes de la crisis, ya unos 800 millones de personas pasaban hambre y unos 34 millones de 20 países enfrentan a niveles de emergencia al borde de la inanición, según los datos de la FAO y el PMA. Volvemos a la situación de España. Desde el comienzo de la pandemia, el gobierno español desembolsó 47.600 millones de dólares para financiar los planes de desempleo parcial, una de las medidas principales para sostener a los hogares afectados y evitar despidos masivos. Con la vacunación masiva, el optimismo para volver a la situación antes de la pandemia reina en muchos países, sobre todo en los países del primer mundo como España. La recuperación económica, aunque vendrá lentamente, será la única salida para devolver los puestos de trabajo y así se terminará con las colas de hambre.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el día 1 de abril los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de abril de 2002. Holanda legaliza la eutanasia. Un día como hoy, del año 2002, después de un largo recorrido legal que comenzó con la aceptación del Tribunal Supremo en 1984 y la despenalización en 1994, Holanda se convertía en el primer país del mundo en permitir por ley la eutanasia. Hoy, al igual que en Bélgica, Holanda comprende a la eutanasia como la terminación de la vida por un médico a petición de un paciente, aunque su legislación no emplea el término propiamente dicho, sino que amplía la figura en la definición del suicidio asistido y finalización de la vida a petición. La ley holandesa fue aprobada con un 85% de aceptación entre la población y estableció que solo puede ser solicitada por personas mayores de 12 años en el exclusivo caso de que los sufrimientos sean probadamente insoportables, la enfermedad sea incurable y la medicina no pueda aliviar la situación. Además, estipula que cualquier paciente debe confirmar su consentimiento en dos ocasiones, quedando la última decisión de dar curso al procedimiento de eutanasia en manos de por lo menos dos doctores bajo el control de una comisión especial de expertos en ética, derecho y medicina. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de abril de 1924. Adolf Hitler es condenado a 5 años de cárcel por alta traición al intentar deponer por la fuerza al gobierno bávaro. En la noche del 8 de noviembre de 1923, Hitler y los camisas pardas irrumpieron en una reunión pública liderada por Karl en el Burgerbraukeller, una cervecería a las afueras de Múnich. Hitler proclamó una revolución y anunció sus intenciones de formar un nuevo gobierno junto a Ludendorff, quien no estaba enterado del golpe 44 antes de iniciar su marcha sobre Berlín, que derrocaría al gobierno nacional. Hitler reclamó la ayuda de Karl y de las fuerzas militares locales. Este último fingió ayudar a Hitler, pero gracias a la ingenuidad de Ludendorff, escapó en cuanto pudo y retomó el control regional. Al amanecer del 9 de noviembre, el ejército y la policía bávara estaban tomando posiciones contra los golpistas. Ernst Röhm y sus tropas nazis se encontraban rodeados en el Ministerio de Guerra bávaro. Hitler decidió marchar junto con Ludendorff para liberarlos. El anciano comandante alemán había convencido a Hitler de que los soldados y la policía no dispararían contra él y que se unirían a su causa. No obstante, la policía no se replegó ante Ludendorff y se inició un tiroteo. 16 miembros del NSDAP murieron durante la refriega, pero Hitler escapó únicamente con un hombro dislocado. Hitler se escondió en la casa de Ernst Hans Steingel y pensó en el suicidio. Fue arrestado 2 días después, acusado de alta traición. Alfred Rosenberg se convirtió temporalmente en el líder del partido. Según Joachim Fest, esta subversión fracasada marcó uno de los grandes hitos en la vida de Hitler, pues con ella habría finalizado su aprendizaje y se habría dado paso a su verdadera entrada en la política. Su juicio atrajo atención internacional y le proporcionó una plataforma política para anunciar su movimiento. Durante su juicio, que se inició el 26 de febrero de 1924, Hitler recibió tiempo casi ilimitado para hablar, lo que hizo que su popularidad creciera debido a su poderoso y convincente discurso nacionalista. A diferencia de los participantes del golpe de CAP, Hitler asumió la responsabilidad de la intentona golpista, pero negó haber cometido un crimen. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Bahagia bersamamu, ku jalani hariku, taraku dibuatmu. Ucap kata darimu melayang di pikirku, tertanam di hatiku, buatku cinta padamu. Ku ingin selalu dekat denganmu, kau membuatku selalu tersenyum. Ku ingin selalu tahu kabarmu, aku hanya bisa bersamamu.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia Doi trata sobre la Universidad de Indonesia está plantando manglares para la conservación del anggur de Java en Bekasi. La Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad de Indonesia celebró una acción llamada UI Peduli o Universidades de Indonesia se preocupan, plantando manglares en Muara Citarum para superar la abrasión y la conservación del anggur de Java o Trachypithecus auratus, la regencia de Bagasi, Java Occidental. Un miembro del equipo del que también es profesor de biología en la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad de Indonesia, Retno Lestari, fue recibido en Depok el martes pasado y explicó que el equipo había plantado hasta 200 plántulas de manglar en la desembocadura del río Citarum en pueblo de Pantai Bahagia, distrito de Muara Gembong. Esta actividad consiste en la socialización y educación sobre los beneficios de los manglares, fomentando colectivamente programas de cuidado de plantas de manglares, así como programas creativos de ecoturismo basados en la restauración del ecosistema del estuario del río. Esta actividad fue realizada por un equipo de servicio comunitario compuesto por dos conferenciantes, asistidos por un asistente y 5 estudiantes, 8 personas de la Fundación Pandu Cendekia e involucraron a 15 aldeanos. Reno evaluó que los residentes ya tienen un sentido de preocupación por los manglares, pero es necesario fortalecerlo. Esto se puede hacer desarrollando una economía creativa basada en el medio ambiente para crear un programa sostenible. Retno Lestari dijo que el pueblo de Pantai Bahagia tiene dos grandes problemas ambientales si las plantas de manglares no se conservan: la abrasión del agua de mar y el hábitat en peligro de extinción del anggur de Java o Trachypithecus auratus. Las actividades de plantación de manglares juegan un papel importante en la restauración de los ecosistemas de manglares dañados. Se espera que las nuevas plantas de manglar crezcan bien, de modo que puedan resistir las olas de la abrasión del agua de mar y puedan fomentar el desarrollo del ecoturismo sostenible. Se espera que la plantación de manglares realizada con la comunidad, o también conocida como servicios ecosistemáticos, sea una función que proporcione beneficios directos a la comunidad. Los manglares son un hábitat para varios animales, incluidos camarones, cangrejos, peces y caracoles, que pueden procesarse para obtener opciones de alimentos nutritivos. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Kini semua telah percuma.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy los invito a visitar la playa Wedi Awu en Malang. compartiendo directamente la frontera con el Océano Índico en el sur, Malang ha sido bendecida con hermosas playas. Tomemos, por ejemplo, la playa de Bedi Abu. Esta playa ofrece hermosas vistas cuya ubicación está rodeada de verdes colinas y hermosos árboles. La playa de Bedi Abu se encuentra en Campo de Balear, pueblo de Purwodadi, distrito de Tirtoyudo, Regencia de Malang, Jawa del Este. Para llegar desde Malang, debe viajar en vehículos de motor durante aproximadamente 2 horas. No se le cobra una tarifa de entrada. Sin embargo, para las tarifas de estacionamiento, una motocicleta se cobrará 5.000, mientras que un coche cuesta 10.000 rupiah, o menos de $1 estadounidense. Al entrar en Bedi Abu, verá inmediatamente la singularidad de esta playa. El litoral tiene forma de herradura porque está flanqueado por colinas antes de extenderse de par en par en el medio de la playa. La playa de Bedi Abu también tiene olas bastante altas. La altura de las olas depende de la temporada. Si su visita es durante la estación seca, la altura de las olas puede alcanzar los 3 metros. Debido a que tiene olas bastante altas, esta playa es adecuada para aquellos que aman el surf. Si no trae su equipo de surf, no se preocupe. El gerente le brinda servicios de préstamo de tablas de surf. Si no le gusta surfear, no tiene que preocuparse. La playa ofrece varias actividades turísticas que se pueden realizar. Uno de ellas es una moto de agua. Puedes probar tu adrenalina en la playa de Bedi Abu. También puedes nadar y bucear ahí. Si está interesado, incluso puede cruzar el océano para llegar a la playa de Arena Blanca, que se encuentra no muy lejos de la playa de Bedi Abu. Además, desde visitar la playa de Bedi Abu, puede intentar pasar por otras playas que todavía se encuentran en el área del distrito de Tirtoyudo, por ejemplo como Lenggok Sono, Bedi Putih, Pakisan, Bolu Bolu, hasta las playas de Banyu Androng. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Sebenarnya suatu masa kau di sana memandang senja, lelaku pada semuanya mempertanyakan sebatas rasa. Dan itu pun semua karena kau tercipta. Oh, terangilah gelapnya untukku, sinarilah hatinya yang beku. Semuanya akan datang, rasamu yang hilang merengku rindu padamu, tak akan ku lepas, tak pernah berbalas. Dan itu pun semua karena kau tercipta. Selalu kau berikan sudah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre biblioteca digital de cuentos de hadas. Para conmemorar el Día Internacional de los Cuentos de Hadas, que cayó el 20 de marzo, así como para hacer que los niños se interesen en los cuentos de hadas, los estudiantes de la Universidad Islámica Sultan Taha Saifuddin Jambi lanzó la aplicación Biblioteca de Cuentos de Hadas Digital. Los niños de toda Indonesia pueden acceder a esta aplicación para escuchar cuentos de hadas interesantes sin molestarse. Según Amirul Mukminin Al-Anwari, profesor de la Universidad Islámica Sultan Taha Saifuddin Jambi, con solo acceder a una biblioteca digital de cuentos de hadas, se pueden escuchar decenas de historias a través de sus respectivos dispositivos. Se espera que el lanzamiento de esta aplicación de biblioteca digital de cuentos de hadas ayude a los padres y maestros durante la pandemia. Hasta el momento, las actividades de cuentacuentos se realizan de forma presencial con niños o estudiantes. Sin embargo, durante una pandemia que aún está en curso, las actividades de aprendizaje se llevan a cabo en línea. Por lo tanto, se crea una aplicación que puede ser utilizada por niños o estudiantes para escuchar cuentos de hadas utilizando sus respectivos dispositivos. En esta aplicación hay 74 cuentos de hadas en formato audiovisual para que los niños puedan ver cuentos de hadas interpretados por narradores profesionales. Según Amirul Mukminin Al-Anwari, es necesario fomentar la narración o cuentos como un medio para moldear el carácter de las generaciones futuras, así como para que a los niños también les guste la lectura. Aprovechando los avances tecnológicos, las actividades de contar cuentos pueden reactivarse durante esta pandemia. La biblioteca digital de cuentos de hadas tiene la ventaja de ser accesible en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto facilita que los estudiantes escuchen cuentos de hadas. También se presentan muchas historias, por lo que los niños pueden cambiar a otro título para que no se aburran fácilmente. Oyentes, esta fue Miscelánea de Lunes.
Terpesona padamu, ku jatuh cinta. dari cinta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. Esta edición del Mundo Musical presenta una canción titulada Catatan Kecil, cantada por Adera Prabu Lantip Trengginas o Adera. Esta canción Catatan Kecil fue lanzada en 2016. La letra de esta canción nos invita a ser felices con lo que tenemos porque hará la vida más feliz. Además de eso, compartir la felicidad que tenemos puede hacernos felices. Aunque suene simple, esta canción tiene un significado profundo. Adera llenó esta canción con un divertido arreglo musical. Bien, oyentes, aquí está Adera con una pequeña nota o catatan kecil.
Damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu jangan kaki di bumi, senyumlah kembali, bahagiakan hari ini, buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini
kau hidup dengan seutuhnya.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.